la pelota a Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio.
Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic. Fantastic.
Señor y Víctor. Víctor. Ha caído. Señor. Señor. Gol. Gol de señor.
Fútbol es radio. Con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Tienes ganas de fútbol? Bueno, ¿qué pregunta te voy a hacer? También pregunto yo unas cosas, que es que vamos.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Por supuesto tengo ganas de jugar al fútbol, por supuesto tengo ganas de ver fútbol en segunda posición, pero te tengo que reconocer una cosa, Juan Pablo.
¿El qué?
Me angustia ver el fútbol con los estadios vacíos y ese sonido, de verdad.
A mí también.
Fíjate que creo que debe ser la primera vez que voy a hablar bien de Roures, pero lo de meter un sonido ficticio y demás, porque yo el otro día, por ejemplo, con el partido Borussia-Bayern, lo que hice fue apagar el sonido.
¡Ostras! Isidoro lo mismo.
¿En serio?
Isidoro hace lo mismo.
Isidoro San José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Si es que somos hermanos de sangre, macho. Pues no te había oído, de verdad que no te había oído, pero de verdad que me entra. Pero es algo, fíjate, anda que no estamos teniendo un desgaste brutal con todo esto, teniendo que contarlo y demás con lo que está pasando, pero me entraba como una angustia ahí, sí. O sea, como un... O sea, no podía, dije, pero qué es... Y le di al este y mejoró. Dije, anda, mira, sin volumen es como, como menos raro.
Es que eso lo dice Isidoro,
la
verdad.
Yo no lo hago en esta... Vamos, no lo hago en este momento porque no ha habido fútbol. Entonces, también no tiene ningún sentido. Pero cuando el fútbol era normal verlo en televisión, muchas veces bajó el volumen, quito el volumen porque... No sé, el volumen, los comentarios de algunos periodistas que retransmiten el partido incitan o conllevan a hacer valoraciones que si quitas el sonido no son las mismas, ¿sabes? O sea, que yo quiero mi valoración, no la valoración que hace el comentarista.
Sí. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes. Dani Blanco.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Había quitado el sonido también, Dani.
Sí,
Blanco.
También. Sí, sí, el del móvil. David Inuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, pero es verdad. Mira, yo eso de... ¿habéis visto, Dani, David, el partido del otro día, el Borussia-Bayern?
Sí, sí, yo estoy viendo mucho a Bundesliga, sí, sí.
¿Y?
Pues mira, yo estoy un poco, vamos a ver, entendiendo lo que decís vosotros, es que cuando llegue el fútbol español a mí me gustaría que escuchar todo lo que se dice en el campo. A mí no me gustaría escuchar un sonido ficticio de ninguna afición ni un sonido enlatado de... Me gusta oír el lo que están diciendo los jugadores, que en Alemania no nos enteramos, por lo menos yo no me entero porque no, pues, habla en alemán, pero me apetece oír ese fútbol, ese sonido de fútbol.
Pues fíjate, Dani, que yo que era de esos y que cuando en algunos partidos Movistar te da la opción de escuchar el sonido ambiente y tal, y que pensaba que iba a poder disfrutar pues cómo golpea un balón en el larguero y se oye de otra manera, o las voces y las... No, chico, es que no he podido. O sea, es que debe ser por todo lo que sé que conlleva el partido a puerta cerrada. Lo mismo luego lo veo con el sonido manipulado y digo, pues anda, prefiero el sonido ambiente, aunque sea lúgubre. Pero a mí me agobia un poco, no sé, Vinuesa.
Sí, a ver, bueno, yo ayer veía el partido y te da la sensación de que no estás viendo un clásico del fútbol alemán, ¿no? Como es un Bayern contra el Borussia Dortmund, sobre todo porque ese partido, que luego fue por los derroteros por los que fue, pero con la presión del público hubiese sido otra cosa, hubiese sido una trampa para el Bayern. Yo vi a un Bayern extremadamente cómodo, salvo la jugada esa del penalti, que imagino que ahora comentaréis algo, que para mí es un penalti clarísimo, el VAR alemán...
Pues, pero no entiendo, pero es que no hay VAR en Alemania.
Sí, sí lo hay, pero es que ni siquiera fue a verlo el colegiado. A mí me pareció tan evidente en la repetición, ¿eh? También te tengo que decir que en la primera toma,
para eso está el VAR.
Yo pensé que le daba con la cabeza o con el hombro, pero en la repetición lo veo claro. Pero sí es cierto que ayer me gustó mucho el partido porque me gustó cómo jugaron los dos y creo que físicamente están bien los dos equipos. Lástima que Haaland se lesionase y no tuviese tampoco un buen partido, Lewandowski tampoco tuvo el suyo, pero me parece y me da un poco de miedo el tema del Bayern de Múnich porque lo hablaba con Dani el otro día por teléfono. Es que está extremadamente bien, está muy muy bien para haber tenido un parón tan largo hace bien poquito.
Bueno, déjame que te diga una cosa, David. Tienes muchas ganas de fútbol porque a mí el partido me pareció insoportable. O sea, me pareció horrible. Lo dije ayer, si es que lo digo por mantener cierta coherencia con lo que le dije ayer a Luis Herrera, me pareció horrible el partido. Un soberano tostón. Ahora, eso sí, que ganas de fútbol tenemos todos, pues por supuesto
pero ¿sabes qué pasa, Juan Pablo? Que no es que sean malos los partidos, que tampoco era un partidazo el que se jugó el otro día. O sea, sobre el papel sí, era probablemente el mejor partido que se puede ver en Alemania y uno de los mejores a nivel europeo. Pero es que hay un componente, además del público, del sonido ambiente, eso está fenomenal. Pero cuando tú en un partido sentimentalmente no estás unido a algo...
Es que eso es verdad.
Te falta el interés. O sea, yo... Tengo que reconocer una cosa, estoy loco porque empiece la Liga Española, pero muy probablemente la primera semana me lo beba todo. Después me voy a beber solo cuando tenga sed, ¿sabes? O sea, que el fútbol, por el mero hecho de ser fútbol, hay muchas veces que te satura y no te llena el espíritu como debe de ser.
Lo que pasa es que sí es cierto que lo vamos a ver.
Oye, ha estado a nivel catedráticos.
Otra vez.
Isidoro, y
otra vez. Lleva,
pura, ¿eh?
Lleva un tiempo así, Edith, no creas. ¿Eh? Sí. Lleva un tiempo.
La,
así.
Este la cuarentena. Este
la edad. Será la edad, la edad.
Ha leído La Caverna de Platón y empezaba aquí a filosofar.
Lleva
lo bestia,
un tiempo
¿eh?
Así, no sabemos. Lo que no sabemos es si es él. Si sigue siendo él, porque claro, como ya hace tanto tiempo.
No
sabemos si es él.
Podemos hacer televisado también, ¿eh?
Eso,
los teléfonos
eso
tienen
puede
cámara.
Ser. Pero bueno, de todas formas, hemos contado en el informativo. Que a la espera de conocer los horarios, con las horas exactas de comienzo y cierre de cada partido, hoy es jueves. En 8 días comienza la Liga. En 8 días comienza la Liga en España. ¿En 8 días?
No.
La semana que viene, no la siguiente. ¿Cuántas quedan? ¿2?
En 15 días. Sí.
En 15 días, sí, perdón. 15. Son 2 semanas. Bueno, en 2 semanas. El 11 de junio, con un solo partido, el derbi entre el Betis y el Sevilla, bueno, no está mal la cosa, y luego la Federación, y claro, es que la Federación, esto lo contamos también ayer, ha cedido gratis los lunes y los viernes para que se pueda jugar, esto lo ha cedido sin ningún tipo de contraprestación económica, pero vamos a tener 32 días seguidos de fútbol sin parar. A mí esto me recuerda, y lo voy a coger con tantas ganas yo al menos, como cuando empieza un Mundial.
Sí.
Dices, ¿qué primer partido es el del Mundial? Y dices, pues el anfitrión... Alemania contra Ghana. Dices tú, me lo veo porque me apetece y tal, y es verdad. Lo que pasa es que es distinto, va a ser distinto porque evidentemente no hay, pues, no, sin el público y estas cosas y tal. Pero bueno, ya poco a poco vamos retomando la normalidad.
Pocos partidos me parecen. Pocos, pues te lo digo de verdad.
Son 113, 113 o 110, 100 y más de, sí, 110 partidos son.
Sí. O sea, yo que es que si fíjate. Pudiese, lógicamente no se puede por la situación en la que estamos, metía el reinicio de la Liga, metía algún torneo de tenis que no se ha podido celebrar, algún gran premio de Fórmula 1, es que yo lo metía todo, aunque me tenga que llevar el móvil y gastar todos los datos por la conexión mientras ando o hago ejercicio.
¿Sabes qué pasa, David? Que hay que levantar el país trabajando y haciendo otra cosa que no sea ver deporte, ¿eh?
Claro, pero ahí sí, tengo la ventaja.
Está muy bien eso,
A no
sí.
ser que te dediques al claro. periodismo deportivo, Isidoro.
Sí, pero bueno, a pesar de que te dediques al... Hay otras cosas que hacer en la vida, David, que luego llegan estos momentos y dices, ¿por qué no habré hecho esto con mi amigo, con mi primo, con mi mujer, con mi...? Yo creo que insisto, no creo que estaremos todos en la misma posición en cuanto a gustos por el fútbol por lo menos. A mí me gustan todos los deportes, pero el fútbol es especial. Bueno, pues yo creo que hay más cosas, de verdad, que nos estamos embruteciendo con el fútbol y estoy loco porque empiezo.
Hombre, pero y sí, loco pero porque tú empiezo. Te puedes ir a tomar una caña con un amigo y luego ver la repetición o ver el partido en otro momento.
La repetición no tiene nada que ver, hay que verlo en directo, sufrir en directo y eso es lo bonito.
Claro que sí. Bueno, hay otra novedad que yo esta creo particularmente que está bastante bien, no sé vosotros qué pensáis, igual hay alguna arista que me estoy dejando. La Liga y Media Pro han llegado a un acuerdo para que el fútbol se vea gratis en todas las residencias de la tercera edad de España. Porque dice un comunicado que van a soportar la soledad que viven después de la crisis del COVID-19 de mejor manera, les va a resultar entretenido. Esto lo reclamaba Luis Herrero, que hubiera fútbol en abierto, algo de fútbol en abierto y tal, pues me parece ya un primer paso. Y creo que es algo en lo que han tenido la delicadeza, el detalle también, y creo que es algo que se debe valorar. Oye, fíjate, mucha gente en la residencia es que lo va a pasar un poco mejor.
Yo haría intentaría dar un paso más. No sé la cuantía económica que supondría esto, pero ¿por qué no hacemos esta parte que queda de liga en abierto total y absolutamente? La gente, algunas familias, algunos negocios van a tener que no poder pagar el precio que cuesta el fútbol en pago, ¿no? O sea que a mí me gustaría que esta parte de la liga que está por disputarse se hiciese total y absolutamente en abierto.
Yo creo que no lo van a hacer, sinceramente.
Ya, bueno, pero evidentemente yo estoy diciendo una que me gustaría, no que lo vayan a hacer.
Sí, sería bonito,
estoy reclamando, claro. Es un negocio también. Pero bueno, puestos a pedir, pues oye, nos metemos a Movistar Plus en el ERTE y que lo pague el gobierno y que veamos todos el fútbol en abierto, ¿no?
No, pero sí que es verdad que, mira, después de todo lo que han pasado, ¿sabes cuál es la pena? La pena es que los 20.000 fallecidos en las residencias de ancianos, las 20.000 personas que ya se han ido, eso no lo van a poder disfrutar. Y esa sí que es una auténtica lástima, porque son los que pues más han sufrido el golpetazo este del coronavirus. Pero bueno, mira, me parece que es un paso que por ahí está. Por cierto, en el Real Madrid, bueno, Vinuesa, está confirmadísimo lo de Joao Félix, ¿verdad?
Bueno, lo de Joao Félix y lo de Correa.
¿Qué ha pasado?
Otro parte médico hoy del Atlético de Madrid.
¿Qué
de hecho,
me dices?
Estoy a punto de publicar, me falta un detalle en la foto, una noticia de Libertad Digital, el parte médico, la psicosis del Atlético de Madrid.
¿Cómo? Explica eso.
Fácilmente, el Atlético lleva entrenando 2 semanas, artroscopia a versálico para retirarle cierto tejido que tenía en una operación de rodilla de hace 16 meses, que en principio no le va a dar problemas, pero a mí me parece un poco extraño. Pero bueno, luego ha venido la lesión que conocíamos el otro día de Joao Félix, con ese esguince de rodilla, que en principio contamos que no llega al partido ante el Athletic, pero no podía jugar porque estaba sancionado y jugará ante Osasuna, si todo va bien. Y hoy, lesión, esta vez ya muscular, las habituales de los partes médicos del Atlético de Madrid, de Ángel Correa. No pone en qué grado, no pone si es muy grave o menos grave. A mí lo que me comentan es que llegaría al partido contra el Athletic en San Mamés. Pero es muy preocupante, no solo porque vengan de un parón, porque al Atlético esto ya le pasaba antes. De hecho, si no es por el parón por coronavirus, el Atlético hubiese perdido a Morata 5 semanas. Que ojalá hubiese perdido a Morata por 5 semanas porque no hubiese habido parón y no hubiese habido el tema del coronavirus. Pero es que es una sangría. Y es que el Atlético así no puede competir.
A ver, David, ¿vuelve a repetir los que están fastidiados en el Atlético y en la enfermería?
No, ahora mismo están esos 3, Versálico, Correa y Morata. El resto están ok. Pero claro, ha habido un parón para que el resto también esté recuperado, por lo menos.
¿Y Joao Félix?
Claro, sí, Versálico, Correa y Joao Félix, sí.
¿Has dicho Morata?
No, me he equivocado, Morata.
Está recuperado. Digo, Morata, ¿qué le ha pasado? Vale.
No, Morata tuvo, en el partido de Liverpool, salió, venía de una lesión muscular, salió en la segunda parte y en la prórroga, y notó también un tirón. Lo que pasa es que se mató a correr en el último gol y marcó, pero después de eso le hicieron pruebas y eran 5 semanas de lesión.
Bueno, pues es que me ha sorprendido cuando estábamos en el informativo. Me ha contado Sergio que en el Real Madrid tienen molestias y están entrenando al margen del primer equipo Nacho, Valverde, Isco y Mariano. Pues la verdad es que aparte de que es una realidad con la que vamos a tener que convivir en las lesiones, cómo se empieza una temporada, etcétera. Pero Isidoro, esto evidentemente el motivo es el que es, ¿no?
Sí, no, no. A ver, es lo que toca. No, no van a ser los únicos ni los últimos. Ya se va a producir más cuando, a medida que se va intensificando los entrenamientos de cara al inicio de la temporada, dentro de 15 días. Pues vamos a, se entiende que vamos a ver más lesiones de este tipo, porque no es fácil el salir de esta situación y empezar a entrenar con unos márgenes de tiempo mínimos. Es muy complicado, o sea que hay que ir con mil ojos, y yo creo que si los jugadores tienen que pensar que, y los entrenadores, que se tiene que manejar mucho y con mucha frecuencia las plantillas en su totalidad, porque si no vamos a llegar al final de temporada, vamos a ver si quién llega, vamos a ver si la Champions, cómo se va a llegar los equipos que están en Champions, y si quieren empezar la liga inmediatamente la siguiente, va a ser muy dañina físicamente este parón que hemos tenido, esta pandemia.
Entonces, lo que hay que hacer, Isidoro, yo sé, es tomar Artifin, ¿no? Me imagino, vamos, creo yo.
Bueno, sí,
me está dando a mí en la nariz.
Pero deja eso solo para los del Madrid, no le des pistas a los demás.
Ya, lo que pasa es que si no, en los laboratorios del mundo natural no facturan, bueno, macho. Ya sabes tú que esto es...
Vale.
Hay que hacer economía de escala, macho. O sea, cuanto más gente vendes, más puedes ajustar precios.
Lo está haciendo bien Artifin, porque de momento a Garci no le está llegando, que eso ya me tranquiliza, un Atlético. Entonces, a mí como sí que me está llegando, no tengo ningún problema.
Oye, pues es una de las cosas, lo de Garci es que lo tengo que solucionar. Llevamos ya mes y pico y todavía no termina, y Garci no se ha cambiado de casa. Pero bueno, en todo caso, que sabemos todos que las articulaciones envejecen, que el cartílago se desgasta, que el cartílago hay que nutrirlo, y que en Artifins tienen una de las claves para solucionar este problema, pues eso, el condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, además lo venden en todos lados, en tu farmacia, se lo puedes pedir a tu dietista, en parafarmacias del Corte Inglés, en parafarmaciamundonatural.es, Artifin de los laboratorios Mundo Natural. Dicho lo cual, hacemos una pequeñísima pausa, enseguida tengo que preguntarle a Dani un par de cosas del Barça y hablamos un rato del Madrid, que hace mucho que no lo hacemos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos, porque juntos recuperamos Madrid.
Comunidad de Madrid.
Audi Retail Madrid vuelve con los motores encendidos. A partir del próximo 18 de mayo, la apertura de nuestros concesionarios se realiza con un cumplimiento estricto de los nuevos protocolos de seguridad y bajo las condiciones óptimas de seguridad y protección. Exposiciones higienizadas, espacios adaptados y un equipo humano preparado y formado para cumplir con la reglamentación vigente. Pide cita previa en nuestra página web www.audiretailmadrid.es y confía en la experiencia de nuestros profesionales. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. Alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
¿Su empresa está correctamente adaptada a la nueva ley de protección de datos? En Adaptalia revisamos sin compromiso su nivel de adaptación. Le ofrecemos consultoría medida para cumplir con la ley. No se lo piense. Grupo Adaptalia.es, despacho de confianza.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Fútbol es Radio, qué bueno seros del silencio, Dieter. Cuando cantan en inglés, no conocía yo esta versión en inglés, pero...
A mí es que siempre así, me ha encantado.
Me gusta muchísimo.
Aerosmith, por favor, Steven Tyler, un poquito de respeto a los mayores.
Tiene futuro este chaval que está empezando, sí. Steven Tyler, la verdad. Bueno, vamos a ver.
¿Tú sabes por qué Steven Tyler sigue teniendo un presente en el mundo del rock, que no un futuro, un presente, Juan Pablo?
¿Por qué?
Artifin. En una fiesta, Steven Tyler creyó que era otra cosa y dijo, me voy a tomar... Y se tomó las de Artifin pensando que eran otras pirulas.
Steven Tyler se hizo un amaro, se hizo, Steven Tyler. Sí,
se cayó en la marmita pensando que era otra cosa.
Se tomó los botes enteros.
A Steven Tyler y a su hija.
Sí, esto se le puede aplicar también a Mick Jagger, a Bruce Springsteen y tal, pues a todas estas, a los de AC/DC también. Evidentemente. Bueno, vamos a ver. Se incorpora Willy... Ah, que está Willy Domínguez. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
No, otro que baja el volumen.
Pues estamos apañados. Bueno, ¿Vinuesa sigue ahí o Vinuesa se ha ido? A ver. No, Vinuesa se ha ido. Bueno, pues nada.
No, estoy.
Ah, que estás aquí. Ah, vale, David, perfecto. Guillermo Domínguez, ¿estás ahí o no?
Que no, que le están llamando. Pero tú fíjate, ven, mira las indicaciones que te hacen desde el departamento de realización técnica.
Sí. Bueno, David, que te tienes que ir a terminar de trabajar. Es que se ha lesionado también Correa en el Atlético de Madrid.
¿Cómo?
Sí, se ha lesionado Correa.
¿Cuántos lesionados llevamos?
3 en el Atleti.
¿Cuántos?
Bersálico, le han hecho una artroscopia.
Uy.
Joao Félix, que tiene un lesguince de rodilla. ¿Sí? Y Correa, que esta mañana...
Y antes es que he tenido que salir porque ha habido una noticia a última hora que luego contaré, pero en el Madrid, ¿cuáles eran los lesionados?
Los lesionados son Nacho, Valverde, Isco y Mariano. Bueno, lesionados.
Tocados.
Con molestias. Están tocados al margen del grupo. O sea que eso. Bueno, a ver, Willy, ¿estás por ahí?
Hola, Juan Pablo. Sí, ya estoy. Ha costado, pero ya sabes que lo bueno es hacer rogar siempre.
Eso sí, así que... también es verdad. Bueno, David, que te dejamos que escribas para Libertad Digital. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, adiós. Decíamos que había lesiones en el Real Madrid, pero una cosa. Quería preguntarle a Dani Blanco qué le parece a él que el Barça vaya a ser el único equipo de la primera división que a día de hoy haya dicho que no va a restituir el dinero de los abonos a sus aficionados.
Bueno, eso y otra cosa que contabas en el primer palo, que es la que ya sabéis, que no va a destinar en ayudas al COVID-19 la recaudación de las mascarillas, que me parece un asunto... Vamos.
¿Puedes explicármelo, Daniel?
Bueno, todos los equipos, a ver, el merchandising, equipos de la NBA, equipos de la Liga Italiana, alemana, francesa, inglesa, el Real Madrid, si hacen mascarillas de su propio club, destinan parte de dinero o bastante dinero, esto lo sabrá Guillermo mejor, parte de dinero a ayudas para las víctimas del COVID-19 o a gente que lo haya pasado muy mal. El Barcelona no.
Es el único club, yo creo, ¿no? Porque todos están
en España,
volcándose...
Sí, desde luego sí, en España sí. Es un dinero que va destinado... Pues a lo que va destinado, es decir, a poder fichar a Lautaro Martínez.
Pues yo, de verdad, claro. Dani, te digo en serio que un club que está inmerso en un ERTE, como
totalmente.
El Barcelona, porque lo ha solicitado y lo tiene aprobado por el gobierno catalán. un club que pone a la venta sus propias mascarillas, sí. Bueno, o sea, es merchandising, esto es una parte del merchandising del Fútbol Club Barcelona, para sacar un dinero y que no destina nada a las víctimas del coronavirus. Chico, o sea, económicamente tiene que estar el Barça fatal. Claro, que luego miras al otro lado y te dicen, no, que van a fichar a Lautaro, a Neymar y tal, y dices, aquí algo no me cuadra.
Mí, ya lo comentabas ayer en el primer palo, a mí no se me caen los anillos, como sabéis, Juan Pablo, Dieter, esto es deplorable. Sí, sí. Esto es de una directiva que ha perdido absolutamente el juicio ya durante, bueno, hace mucho tiempo. Yo hablaba ayer desde 2002, 2003, a lo mejor, pero especialmente de los últimos 5 años, la última etapa de Rosell y la primera de Bartomeu. Pero esto de no destinar nada a ayudas a una pandemia terrible que hemos tenido en el país, pero en el mundo, pues me parece deplorable.
Pues es lo que tú dices, Juan Pablo, también. Esto habla a las claras de cómo está el Barça económicamente. Ya lo había dicho Laporta recientemente en varias entrevistas, y habla a las claras también pues de la imagen a nivel institucional que está dando el Barcelona. Cuando todo el mundo se está volcando para ayudar a los damnificados por el coronavirus, pues el Barça se descuelga con estas cosas. Luego, aparte, por no hablar del independentismo, y ahora con estas medidas que desde luego, pues, se está tirando piedras contra su propio tejado.
Y luego, Juan Pablo, me preguntabas por lo de no restituir el dinero a sus abonados, pues, ¿qué me va a parecer? Si me parece malo de las mascarillas, pues, ¿qué me va a parecer esto? Es que...
No, es que ayer aquí...
Pero
Luis
un segundo,
Herrero...
¿por qué hablamos del Barça, el Madrid? Que el Barça ya ha dicho que no lo va a hacer.
Sí, el Barça ha dicho que no lo va a hacer.
El Madrid ha dicho que
está buscando a ver cómo restituye la parte que le corresponde a los aficionados.
Ya. Pero lo va a intentar.
No sé, Dieter, pero de esto a lo mejor sabes tú más que nosotros.
No, yo no
algún
sé,
tipo de comunicación?
No, ninguno. A mí bueno, el Madrid no me ha dicho nada.
Lo último que contamos del Real Madrid es que tenían previsto pues restituirlo de alguna manera.
Bueno, que está estudiando, a ver si es que el Barça es el primero que ha dicho lo que luego van a hacer otros.
Sí, lo que pasa es que, claro, ayer nos puso Luis Herrero, que estaba aquí, dice que el Barça haga esto supone un delito de apropiación indebida. Porque están, o sea, los socios han pagado por recibir un servicio, por asistir a un espectáculo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si el Barça no devuelve ese dinero, se está quedando de manera indebida con un dinero que no le corresponde.
O sea, que es
no...
como la cancelación de un concierto. Tú has pagado por una entrada, el concierto no se celebra, y ahí siempre habrá, a ver si es por causa mayor. Ojo a los departamentos jurídicos, ¿eh?
No, claro,
que siempre te encuentran la letra pequeña para decirte, usted cuando firmó esto dijo, en caso de tal no podrá
cuando
reclamar.
Cuando sucede esto en un concierto, lo que procede es que te hacen un aplazamiento y luego más tarde ya irás cuando se pueda asistir a este concierto. Pero claro, si el Barcelona lo que pretende es quedarse con el dinero de esta parte de la temporada que no se ha jugado 11 partidos de Liga y de Champions también, que el Barça todavía tiene que jugar contra el Nápoles, y luego además quiere cobrar el abono entero de la siguiente temporada y no compensarlo a través de eso, pues porque otros clubes lo han hecho así. Otros clubes lo que hacen es, te compenso una parte del precio del abono de la próxima temporada, tú me pagas, pero me pagas la parte proporcional y yo te quito lo que corresponde a lo que no se ha jugado de esta. Bien, vale, perfecto.
Pero quiere cobrar también el abono entero de la próxima temporada. ¿Y cuándo se va a poder ir al campo? Es que esa es otra.
Bueno, ya están hablando de que porcentualmente se va a intentar a principio de la temporada que viene que vaya público al campo.
Claro, Isidoro, se va a intentar, bueno, pero no se va a hacer, entonces, seguro.
Basado en esas... directrices, probablemente se tomen medidas, es decir, oye, si empieza la liga y empieza tal, pues un porcentaje de público que no sé cómo lo harán, porque esa es otra, o sea, a ver que va un partido una parte del campo, otro partido otra, se divide en 3 porciones, es que, o sea, el lío es monumental, desde luego.
Bueno, no estoy completamente seguro de que el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón
Avisa.
Está ya trabajando sobre esto, porque claro, no, lo digo, es que estoy seguro de que están y la ven venir. O sea, Alberto Garzón nos contó en una rueda de prensa de que se habían dado cuenta de que las apuestas deportivas habían bajado mucho porque no había fútbol. Hombre, no había que ser un lince para ver esto. Pero claro, el Ministerio de Consumo debería también ponerse manos a la obra, o no sé, o poder establecer algún tipo, o preguntarle a Alberto Garzón exactamente, oiga, ¿y qué se va a hacer con esto del Barça? ¿Usted se van a atrever a decirle algo al Barça, de que lo tienen que devolver, que se puede hacer, etcétera, etcétera? No sé, para eso tenemos un Ministerio de Consumo aquí en este país, pero...
No, para eso tendría que haber alguna denuncia, ¿no? Porque si ninguno de los socios del Barça denuncia este hecho, pues no tiene por qué haber abrirse ninguna diligencia para estudiarlo, ¿no?
No, si al final va a ser como en todo, si van a ser los...
No, claro, si te digo, si es que si los afectados no reclaman, cosa que probablemente suceda, o sea, a lo mejor el Barça inventa algo y les hace un tour a los que no reclamen, no lo sé, pero si no hay una reclamación oficial o una denuncia, obviamente no va a haber una investigación.
Sí, pero es verdad lo que planteas, porque plantea un nuevo problema, y es que cuando se vaya reanudando poco a poco, por ejemplo, estábamos hablando de ciertos espectáculos en los que tú no tienes un abono previo, por ejemplo, el cine o el teatro. Hombre, en ciertos teatros sí que puedes tener el Teatro Real, sí que puedes tener abono previo, ¿no? Pero en el fútbol, esa reincorporación poco a poco del público, porque lo que está claro es que ahora no vamos a pasar a llenar todos los estadios a la vez.
No.
Supongo que si tienes un aforo de 60.000, pues que te dejen empezar con 10.000 o con 15.000, no lo sé. ¿Cómo se hace eso? Es verdad. ¿Cómo se hace esa elección? Es algo en lo que tienen que empezar a pensar los clubes, aunque largo me lo fiáis. Yo creo que primero cuándo empiezan
los... como las finales de Champions, es que no...
Sí, sí, algo tendrán que hacer.
De todas formas, va a haber tiempo más que de sobra para poder decidir, ¿eh? Que igual, oye, que igual hay, ve tú a saber, igual tenemos que empezar el fútbol, igual lo tenemos que parar porque hay cualquier tipo de cosa, ojalá que no, un rebrote o lo que sea, o sea que bueno, vamos a ir día a día y paso a paso.
Lo que sí te digo, Juan Pablo, y Dieter, que si esto se produce, que cosa que no sería normal, o sea, el hacer una... dividir en partes a los aficionados, o sea, si se puede llenar un tercio, pues un tercio de la ocupación del estadio, ir a un partido otro, pero esto hay que hacerlo antes de que salga el calendario, y si te toca que el que vaya al primer partido juega contra el Barça, pues está tocado, pero si se hace una vez que ya se sabe el calendario, ahí van a venir más problemas. ¿Sabes lo que os quiero decir, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea que vamos a hacer un sorteo, vale, el primer partido irá un tercio del campo, el segundo partido otro tercio, el tercer partido otro tercio, y se cubre el 100% de las localidades. Y sea el partido que sea, pero previo a que salga el calendario ya de Liga, si no, el cacao que se puede montar va a ser terrible.
Una cosa, Isidoro, quería preguntarte, y además estaba esperando a que llegas el jueves, por unas declaraciones que ha hecho
Gareth Bale. Pues no esperes nunca, llámame antes, no pasa nada.
Sí. Me quería preguntarte por unas declaraciones que ha hecho Gareth Bale, tú que has jugado en el Bernabéu, que conoces muy bien cómo se vive el fútbol desde el césped. Cuando Gareth Bale dice que los pitos le hacen sentir peor y que la portería se le hace más pequeña, ¿tú lo entiendes, Isidoro?
Yo sí.
Sí, o sea, sí se entiende, obviamente, pero también eso va un poco en función del carácter de cada uno, ¿eh? O sea, que te piten en tu propia casa, a ver, no te lo puedo valorar, de verdad, y no lo digo por presunción, a mí no me ha pasado, porque lo sabéis, Dieter lo sabe, que va, el público del Bernabéu será más o menos entendido, pero si ve trabajo, ilusión y entusiasmo,
a muerte.
No te silba jamás. Entonces, a mí esta situación se me escapa porque no la he vivido, pero sí entiendo que cualquier persona o cualquier deportista que en su propia casa le recriminen cosas, pues se atenace y no sea el jugador que todos quieren que sea.
Pero hay que ver ejemplos, ¿no? Por ejemplo, pues Gareth Bale se ha terminado, o parece que se hunde, ¿no? Se viene abajo con estos pitos, y el caso contrario es el de Cristiano Ronaldo. Es que en el Bernabéu han pitado a todo el mundo, y Cristiano, pues le han pitado, se ha venido arriba e incluso, si cabe, ha marcado todavía más goles. O sea que... Bueno, no, pero es lo que tú dices, Isidoro. Cada uno pues se lo toma, claro, de una manera,
de carácter,
¿no?
Cuestión de carácter, claro.
Bueno, de Gareth Bale hay que decir que he leído, que lo contaba el Chiringuito, que en las pruebas físicas que han hecho a los jugadores del Madrid,
un tiro,
el más rápido y el que mejor está físicamente es Gareth Bale,
¿eh? Sí, sí, sí. Nos lo dijo la semana pasada Juanma, que le estaban diciendo desde el Real Madrid que estaba finísimo, que había llegado a un estado de forma envidiable. lo cual habla también, yo creo, muy bien de cómo se lo ha currado Gareth Bale durante estos dos meses de confinamiento. Creo que también tiene un mérito, porque podría haber haberse puesto a comer cruasanes como han hecho otros jugadores de la
Pero es que el problema de Bale no es ese. El problema de Bale no es el estado físico. El problema de Bale es la cabeza muchas veces.
Claro. Bueno, y el estado físico también por las lesiones. Pero es verdad que a Bale no se le puede decir que no sea un jugador que se cuide, ¿no? Al contrario, si él no va a salir nunca de noche... Si se va rápido a casa no es para irse al Buda, sino, o sea, si se va rápido del estadio no es para irse de juerga, sino para volver a casa y de ahí no salir. Lo suyo es el golf y demás. Pero lo que le reprocha la afición del Madrid en este caso no es una vida disoluta fuera de su vida profesional, sino
fuera de su vida profesional, Dieter, sí con el golf. Porque le da más importancia, se ha dicho, al golf que...
Pero eso no es una vida disoluta, bueno, no es una vida de crápula. No se le reprocha esto como en el pasado se ha hecho en otros clubes a otros jugadores. Y en el Madrid también a jugadores. Lo que se le reprocha es esa falta de vínculo, ese parecer que el Madrid no es tu prioridad. Esto lo que demuestra es que Gareth Bale, si le respetan las lesiones... físicamente es un portento, un portento. Tiene una velocidad prodigiosa y además ha añadido tener el fuelle. Oye, pues chico, cuando hay que criticar las cosas se le critica y cuando hay que elogiárselas se le elogian. Si además aprovechara, por ejemplo, esta entrevista que ha hecho también ayuda a él a establecer un nexo con los aficionados. Les está diciendo cosas que hasta ahora no se comentaban porque Gareth Bale ha pasado por el Real Madrid pues como el que pasa por la oficina queriendo fichar y marcharse.
Bueno, ha tenido temporadas también, unas más
no,
que
pero,
otras.
¿Sabes? Que el balance digo, es... Digo en cuanto a lo que es el exteriorizar algo que a lo mejor él lo lleva adentro, pero chico, la gente o mucha gente lo ha visto de otra manera.
Pero ¿sabes qué pasa? Que la sensación de que Gareth Bale nunca ha estado dentro de la cabeza o del corazón del aficionado madridista es muy grande. Es un jugador que las entrevistas no las hace o las hace en inglés. La motivación que lleva a los aficionados es ver próximo o cercanos a sus cracks, ¿no? A sus futbolistas. Y Gareth Bale nunca ha sido capaz de romper esa barrera, de acercarse al aficionado bien con su lengua de trapo, diciendo cosas bien... Es que es complicado. Yo estoy de acuerdo en que físicamente es un animal. Es probablemente el jugador más completo en lo físico que hay en el Real Madrid. Pero claro, si empiezas a unir cosas, el jugador que no hace bien los deberes en el equipo... cualquier excusa externa a esos deberes que tiene que hacer, que en este caso es el fútbol, el aficionado lo usa para o sea, si Bale se fuese de juerga por las noches, esa sería la excusa. Él no se va de juerga, sino que le gusta el gol. Pues esa es la excusa. O sea, quiero decir que cuando no da esa proximidad, esa cercanía que el jugador tiene que tener con el aficionado o el aficionado sentir con el jugador, no es fácil. Y Bale nunca ha roto o ha intentado romper esa barrera.
De todas formas, Isidoro, tú en primera persona no lo has vivido porque siempre dices, a mí nunca me han pitado, y la verdad es que es una suerte y habla bien de la profesionalidad.
En el campo, pero no, yo no digo siempre que haya jugado bien, ¿eh?
Si no me refiero a eso, pero cuando digo que tú sí que lo has vivido de cerca, tú has estado muchas temporadas en el Real Madrid y los pitos en el Bernabéu no son cosa de hace poco tiempo. Los pitos en el Bernabéu han existido siempre porque el aficionado del Real Madrid es crítico, el aficionado del Real Madrid sabe de fútbol y el aficionado del Real Madrid también pues se molesta cuando hay cosas que ve en el campo que no le gustan. Tú eso lo has vivido porque tú sí habrás visto cómo pitan a otros jugadores. No te estoy pidiendo que me digas cuáles, pero lo habrás vivido.
Pero ¿sabes qué pasa? Que el porcentaje de jugadores que salíamos de cantera y eran españoles o más cercanos era mayor antes. Ahora, cuando tú compras un producto, un jugador, cuando tú lo compras... ese jugador tiene que entrar dentro de la filosofía y de la dinámica y del ADN del madridismo, cosa que no se produce con los canteranos, por ejemplo. Entonces, el nivel de permisibilidad de los jugadores cercanos con el público es mayor que los jugadores que no se acercan jamás a ese cariño, a ese interés que tienes por integrarte en una familia como en este caso es el Real Madrid.
Sí, 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 no, sí, 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 estoy de acuerdo, pero claro que habrá jugadores que lo asimilen de una manera, habrá
claro,
jugadores
claro,
que,
claro.
Por ejemplo, si yo me metiera en un estadio y 20.000 tíos de los 80.000 que están ahí me pitasen, yo seguramente que me afectaría, por supuesto, ¿cómo no me va a afectar? Yo no sé si sabría sobreponerme a eso y entiendo que haya otros muchos jugadores
sí,
que les sí. cueste una barbaridad y que digan...
Sí, pero la conclusión es, y cuando eso sucede, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cambias tu comportamiento para que no te sirven
bueno, claro,
o
claro.
te siguen marchando? Bueno, yo lo que quiero decir, por quedarme con lo positivo, es que en esta reanudación tan rara de la liga que vamos a tener, en la que es una pretemporada que se hace por primera vez de esta manera, en la que muchos jugadores van a salir como dormidos porque el estadio está vacío, tener jugadores que en un corto periodo de tiempo te vuelvan como un tiro, esto te puede desequilibrar, ¿verdad, Isidoro? Es decir,
se nota
que, por lo que estamos viendo en Alemania, se nota que hay jugadores que están todavía con las legañas y las sábanas puestas y otros que están finos, rápidos,
claro,
con chispa, porque se... Porque pueden, como tengan encima velocidad, no les coges.
Claro. Y que no van a tener, además, ese aspecto negativo de la presión del público, que sabes que al menor fallo te van a silbar. En este caso, sabes que aunque falles, no vas a tener ese agobio, esa presión, ¿no? O sea, que a mí me parece que el que da primero da dos veces. Y Bale es un jugador que puede salir muy beneficiado de esta situación tan anómala que estamos viviendo.
Sí, además, fíjate, Dieter, con lo que dices, con respecto a lo que dices en Alemania, ayer dimos el dato de lo raro que está siendo jugar sin público por la eliminación que supone del factor campo. Tú quitas a la afición y ha habido 3 victorias locales en 20-tantos partidos. 3 sí. victorias locales solo en 20-tantos partidos, lo cual... evidentemente iguala las fuerzas y lo cual también yo creo beneficia a los equipos más grandes, lógicamente.
No las iguala. O sea, el equipo pequeño siempre va a necesitar más de su afición que el equipo grande. Entonces no se igualan, al contrario, se hacen probablemente en algunos casos más grandes estas diferencias, ¿no? O sea que entre las plantillas largas y más compensadas que tienen los equipos grandes, entre los 5 cambios, que a mí me parece una barbaridad.
¿Te parece una barbaridad? ¿No estás de acuerdo?
No estoy de acuerdo.
Porque
vuelves a beneficiar a las plantillas más completas.
Claro.
O sea, cuando tú sustituyes un jugador de un gran equipo, la merma técnica, táctica y a nivel de prestación en el equipo no baja mucho. O sea, tú, joder, imagínate en el Madrid, por ejemplo, quitas a Bale y metes a, no sé, a Rodrigo, a Vinicius
ya, pero
o
Isidoro,
a Isco.
Isidoro, teniendo razón y siendo bastante sensato ese razonamiento, dale la vuelta. Las plantillas cortas que no pudieran hacer 5 cambios en un mismo partido, a lo mejor por la acumulación de partidos se quedaban sin sus jugadores más valiosos, sin ellos 3 o 4 semanas por lesiones.
Ya. Oportunidad de cantera, y te lo hemos hablado desde el principio. A mí me encanta esta situación porque vas a tener que tirar de toda la plantilla, incluso si eres una plantilla corta, vas a tener que tirar de tu filial, y a mí eso me gusta mucho.
Hombre, pero después de tanto tiempo de parón también y con el calor, yo creo que, bueno, a lo mejor una cosa intermedia, ¿no? A lo mejor los 5 puede ser excesivo, ¿no? Por lo menos para ti, Isidoro, pero...
No, hombre...
Más de 3 sí que tendría que haber, yo creo.
¿Pero por qué no se hacen más parones? O sea, si es el calor el motivo, porque una cosa es el parón, otra cosa es la...
No, el física. Calor y luego también la falta de...
Pero eso es para todo.
De actividad, de competición, después de tanto tiempo de parón.
Vale. Llevas un mes entrenando, todo para todos igual, o sea, que no es como en verano que tú dices, eliges cuando empiezas la pretemporada y manejas tus tiempos, dices, ahora juego partidos, ahora no, ahora entreno y ahora no, pero ahora es para todos igual, han dejado de entrenar a todos mismos a la vez. La preparación física en fútbol es importante, cuando tú estás bien preparado, tu rendimiento al final del partido siempre será mejor que al que no lo está, y si resulta que tienes 5 cambios, estás eliminando una de las facetas del deporte, que es la preparación física, lo estás equiparando. Yo
pero
creo que se deben de hacer
igual.
Más paradas, más paradas, y si son necesarias, en lugar de una por tiempo, se hacen dos por tiempo.
Joder, perfecto, pero lo conviertes eso en el baloncesto, ¿no?
Ya, bueno, pero es una situación anómala. Lo que no, estás convirtiéndolo en baloncesto. Estás haciendo cinco cambios, Juan Pablo. Cinco.
Es medio el 50%.
Es medio, es el 50% del equipo.
Sí, sí,
de,
sí, 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 que no, que yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también hay que entender, fíjate, pero si es que estamos contando que el Madrid tiene cuatro jugadores que están fastidiados o tocados, el Atlético de Madrid ya tiene tres lesionados, no. Si nos metemos también en el resto de los equipos, pues probablemente también haya algunos jugadores que, oye, problemas musculares van a tener también.
Claro.
En el inicio de una temporada.
Claro.
Yo creo que sobre todo lo de los cinco cambios es más en esta parte de la... porque terminan los ciento y pico partidos, tenemos la Champions, vuelve la Liga, joder, y va a ser un año de locura de fútbol, bendita locura. Pero...
Dani, ¿qué día termina la Liga?
La Liga, mira, está en nuestros medios de Aeromarca, ¿no? Llevan ya una, con el compañero José Félix Díaz, hablando con Liga y Federación, ya lleva un calendario un poco muy, 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 muy parecido al que puede ser real, que es, se está hablando del domingo 19 de julio. Para terminar la Liga. Es decir, comenzar el 12 de junio y terminar el 19 de julio. Jugando...
El 11, ¿no? Si se juega el Sevilla-Betis.
Jugando domingo-miércoles, o sea, jugando todos los días.
Y después de eso ya no habría más fútbol.
Después de esto yo Champions. Entiendo que en agosto la Champions y en septiembre claro, el mes habitual de descanso.
A partir de la...
Bueno, habría también los partidos del playoff de ascenso de segunda a primera división.
Sí, pero hasta el 2 de agosto.
Que acaba más tarde, claro.
Pero eso afectaría igual que la Liga... llegará un momento en que la Liga haya algunos equipos, si no muchos, no lo sé, pero bastantes equipos en que ya no se jueguen nada. El nivel de intensidad va a bajar mucho.
Yeah.
Y eso se va a notar. O sea, habrá cuatro equipos que luchen por no descender y dos o tres que luchen por Champions y el resto no se va a jugar nada. Con lo cual, la intensidad... ni van a jugar Champions en agosto. Con lo cual, imagínate el nivel que van a tener de intensidad.
Yo entiendo que en agosto la Champions, en septiembre el mes habitual, ¿no?, que tienen que tomarse y... Estamos hablando que empezará en octubre la nueva temporada, no empezará
Sí, 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 es exactamente así. En fin, bueno, oye, Isidoro, lo que te hubiera a ti gustado jugar sin público en Atocha, con ese señor de 70 años que te agarraba del cuello con el mango del paraguas cuando ibas a sacar de banda.
¿Eh? Eso no era lo más peligroso en el viejo Atocha, eran otras cosas.
En fin, que nos marchamos, Isidoro, un abrazo fuerte.
Otro para vosotros, gracias.
Willy, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Dani, hasta luego. Ahora,
hasta luego.
Dieter, pues aquí te vas a quedar. Aquí te vas a quedar. ¿Qué tela tienes que cortar?
Tengo novedades de Pablo Iglesias y el Congreso. Enseguida.
No hay una mañana tranquila, ni una tarde tampoco. En fin. Se quedan con Dieter. Adiós.